Y ahora, hermanos, vamos a cambiar religión, vamos a cambiar óptica. Vamos a la página 17 de la guía y ahora vamos al otro extremo. Vamos desde los monoteístas a los politeístas, los que creen en muchos dioses. Los judíos, los cristianos, los musulmanes, tenemos un solo Dios. Los animistas, como vamos a ver, van a tener muchos, muchos, muchos dioses. Ok, la página 17 y los animistas. A manera de introducción, podemos decir que en sus formas primitivas y desarrolladas, el animismo es la religión de aproximadamente el 40% de la población del mundo. Hinduistas, budistas y aún cristianos practican elementos de esta religión. Es una religión común. Básicamente, su cosmovisión dice que todo el universo participa de la misma esencia. Es una cosmovisión monista de un solo elemento. Por ejemplo, los animales y los seres humanos tienen la misma esencia. Son hermanos. Esta conexión se ve en el uso de figuras totémicas que ilustran, por ejemplo, la conexión entre una tribu y sus ancestros que fueron animales. Yo no sé si ustedes han visto algunas figuras totémicas, pero son figuras que ilustran la conexión entre el ser humano y el animal que era el ancestro de esta tribu. Celebra esta unión. Para el animista, no hay una división muy grande entre seres humanos y animales. Participamos de la misma esencia. Y además, dentro de esta cosmovisión, los espíritus tienen un rol dominante. Por el poder que representan esos espíritus, el mundo sobrenatural, los espíritus tienen un rol dominante en esta religión. Ya, ¿cuáles son algunas de las creencias principales? Aquí tenemos 9 creencias básicas. En primer lugar, toda la realidad tiene la misma esencia. Toda la realidad tiene la misma esencia. El hombre es uno con lo natural y lo sobrenatural. Es uno con la naturaleza, consigue su vida de ella. Puesta de una forma más común, tal vez. Las flores son nuestras hermanas. El árbol, nuestro hermano. La tierra, nuestra madre, etcétera, etcétera. Pero ya no estamos hablando de forma poética. Estamos hablando de que sí son. Somos de la misma familia. Participamos de la misma esencia. Esta unificación de la realidad impacta también en su concepto de tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro tienden a unirse con el pasado, impactando grandemente en el presente y el futuro casi sin existencia. Lo importante para el animista es el pasado. El pasado decida su presente y su futuro. Entonces, viven para el pasado. Podemos decir hasta cierto punto que el animista camina hacia atrás, pero viendo en el otro sentido. Retroceda, si me permite, retrocede hacia el futuro. Él está viendo siempre el pasado. Miren, los espíritus son del pasado. Tienen que ver en el presente y el futuro. El pasado determina, define nuestro presente y nuestro futuro según ellos. La tercera creencia. Existe un dualismo muy marcado entre el cuerpo y el alma. El alma puede separarse del cuerpo. Miren, al dormir, el alma puede salir del cuerpo y viajar. Esto produce sueños. La última vez que ustedes tenían ahí algún sueño ahí durante la noche, su alma se separó de su cuerpo y estaba viajando. Si ustedes soñaron allí, qué sé yo, con la playa o algo así, su alma estaba en la playa y tenía que regresar antes de despertar. Usted, ¿Por qué? Porque aunque el alma puede separarse del cuerpo, el cuerpo no puede vivir conscientemente sin alma. Por esta razón, si usted despierta a una persona abruptamente, y si ellos se despiertan antes de llegar su alma, mueren. Y por esta razón, al despertar, cierta persona se despiertan allí muertos. O mueren al despertar. Su alma no tenía tiempo para regresar. Y eso mató a la persona. Entonces, un dualismo marcado entre cuerpo y alma, y el alma puede salir y viajar. Otra creencia, la cuarta, es la creencia en poderes sobrenaturales. Y hay tres formas principales de este poder. Mire, hay muchos dioses. Se describen a sus dioses en términos humanos. Esto se llama antropomorfismo. Describir a ellos como si fueran seres humanos. Y usualmente entre este mundo de dioses hay un concepto de un Dios soberano, creador, pero muy lejos del hombre. Muchas veces ese creador está por encima de los otros dioses, eso se llama enoteísmo, pero muchas veces este Dios creador está muy, muy lejos del hombre, se ha retirado por una razón u otra. Debido a su separación, es común usar otros dioses entonces para alcanzarle. Ese es el Dios creador, pero vive muy, muy, muy lejos. Entonces, si queremos alcanzar, si queremos que un mensaje llegue a este Dios, hay que usar, es como una escalera, hay que usar otros dioses en la escalera. Entregar la petición a un Dios bajito ahí en la escalera, él lo entrega a una persona, y él lo entrega, y lo entrega, y por fin llega ahí arriba al Dios creador. Eso no es tan diferente que la creencia del catolicismo en cuanto al uso de los santos para hacer llegar su petición. Mire, cuando la gente quiere algo, ¿lo pide directamente a Dios? No. ¿Por qué? No, es mejor pedírselo ahí por su madre. Mire, Dios no va a rechazar ahí a su madre. Y además, la mujer, es mucho más fácil convencerle a la mujer. Si queremos algo, ¿con quién conversamos? ¿Con papá o con mamá? Si queremos algo, hablamos con mamá. Entonces, si queremos que Dios haga algo, hablamos con mamá. Porque Dios no puede decirle no a su madre. Pero no solo eso. Pide la Virgen de Carmen. Yo no sé cuántos de ustedes han ido ahí a la capilla de la Virgen de Carmen, aquí rumbo hacia San Juan. Pero ahí hay todo un templo lleno de todo tipo de cosas donde la gente viene y pide eso, aquello, la otra cosa. Y enciende su vela y todo. ¿Por qué no piden directamente a Dios? La Virgen de Carmen un poquito más cerca. Dios queda bien lejitos. Entonces vamos por ella y ella se encarga de hacer llegar la petición. Sentimos una afinidad con la Virgen de Carmen, pero no con Dios, por la distancia. Entonces el enoteísmo. Hay todos esos dioses, pero hay también multitudes de espíritus de diferentes tipos. Multitudes de espíritus. Espíritus de los antepasados, espíritus creadores, espíritus buenos, espíritus malos, etcétera, etcétera, etcétera. Millares de espíritus. Los espíritus pueden vivir dentro de cosas. Árboles, piedras, manantiales, ríos, montañas, todo eso. Y pueden ejercer su poder a través de estas cosas. Mire, por ejemplo, si viven dentro de árboles, tienen un nombre especial. ¿Sabe cuál es? Si viven dentro de árboles, se llaman dríade. Si viven dentro del río, del manantial, si viven en el agua, se llaman ninfas. Son solo dos formas de espíritus. Dos de miles de formas de espíritus. Y ejercen su poder a través del elemento en que vive. Entonces, si usted va a cruzar ahí un río a pie, y el río alcanza hasta aquí, usted puede cruzar fácilmente. Pero supongamos que un día hubo una lluvia fuerte río arriba, y usted está cruzando y de repente el río va desde aquí hasta aquí. Y usted tiene que pelear fuertemente contra el río y todo eso. ¿Y por qué sucedió eso? porque llovió ahí. No, es porque la ninfa que vive allí se enojó contigo por alguna razón e intentó ahogarte. Ya, la respuesta a eso es, la próxima vez antes de cruzar el río, hacer algo para aplacar a la ninfa, porque de otro modo me va a matar. Eso es el proceso de pensamiento de un animista. Entonces, los espíritus pueden vivir entre cosas. Y no solo eso, pero el hombre tiene una relación esencial con el mundo de los espíritus. El hombre puede ser poseído por un espíritu. Y es posible, por ejemplo, en esta vida, dejar que un espíritu entre en su cuerpo y tome posesión de su cuerpo. Eso es lo que pasa en vudú. Esa es una foto de una práctica de vudú. Y además, el hombre, al morir, puede llegar a ser espíritu él mismo. Porque una vez muerta la persona, pasa al mundo espiritual. Entonces, hay miles de espíritus y el hombre mismo puede ser poseído por un espíritu y más tarde, al morir, va a llegar a ser un espíritu también. Eso es un poquito del mundo espiritual. Pero, como si eso fuera poco, tenemos todos los dioses, tenemos todos los espíritus, pero hay también poder sobrenatural que se encuentra en objetos. Sin operación de ningún espíritu, ningún dios, el objeto, el cristal, por ser lo que es, tiene poder. Se encuentra en el objeto. Si es algo inherente en el objeto, se llama eso mana. Un árbol, una piedra, una flecha, un hueso, una persona, cualquier, todo puede tener poder sobrenatural simplemente por lo que es. Si yo encuentro una piedra y comienzo a tener buena suerte, es por el poder que tiene la piedra. No hay ningún espíritu que vive allí, no hay ningún dios obrando a través de eso. Este tiene poder en sí. Y mucha gente hoy día lleva allí algún tipo de amuleto, un cristal, algo así. Están confiando en el poder inherente en el objeto. Pero supongamos, por ejemplo, que yo encuentro una piedra bonita, pero no tiene poder. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo llevarlo a un chamán y él puede colocar este poder en el objeto. Sigue siendo poder. No hay actividad ni de Dios ni de espíritu. Pero si mi piedra no tiene poder, si no me trae buena suerte, lo llevo ahí al brujo, sacerdote, chamán, y él, a través de una encantación, un sacrificio, algunas oraciones, sea lo que sea, él puede poner allí poder en el objeto y ahora me va a traer buena suerte a través de su bendición. Hay algunos paralelos con ciertos grupos evangélicos también, pero no vamos a desarrollar esta área. Ustedes pueden imaginar cómo puede suceder que iglesias, pues sí, vamos a hablar un poquito. Las reliquias, la iglesia católica de la Edad Media fue una iglesia animista. Las reliquias fueron precisamente eso, objetos, pedacitos de la cruz, por ejemplo. Un pedacito de madera de la cruz. Y eso tenía poder. Y basándose en ese pedacito de madera, esta iglesia tenía la autoridad para ceder milagros, bendiciones, perdonar pecado y todo eso. Por un precio. Hubo un intercambio. Usted tenía que comprar su milagro, pero la iglesia estaba dispuesta. Si usted estaba ahí una buena ofrenda, la iglesia estaba dispuesta a dar tu milagro. Hay otras iglesias que siguen haciendo eso. Ok, el poder colocado en el objeto. Oh, eso era una foto de un chamán. Uno de esos que es capaz de poner poder dentro de un objeto. Otra creencia, ya la quinta creencia fundamental. Estos poderes sobrenaturales pueden ser controlados, o por lo menos hasta cierto punto. Esta es una creencia clave y fundamental para el animismo. Sirve como base para gran parte de su práctica. Los poderes pueden ser controlados. Y para hacerlo, sexta observación. Para hacerlo, hay ritos y prácticas religiosas que ayudan a controlar a los dioses, que controlan a los espíritus y los otros poderes sobrenaturales. Mire, frente a todo este mundo de poder sobrenatural, el animista no es indefenso. Él tiene a su lado todo un grupo de prácticas, ritos y todo eso que le da la oportunidad de anivelar un poquito el balance de poder. Esos son seres muy poderosos. El animista está aquí debajo de un ser humano. Pero a través de sus prácticas, él logra dominar a esos poderes más poderosos. Mire, hay todo tipo, forma de oración y encantación. Hay prácticas preventivas. Prácticas preventivas son cosas hechas para prevenir una mala consecuencia. Hay tabúes, fetiches, talismanes, amuletos, pociones, esencias, todo eso. Mire, ella está mezclando una poción para ayudar a una persona a conseguir amor. La persona busca amor, tiene su poción. ¿Cuántos de ustedes han ido a una perfumería? Vaya. ¿Cómo vamos a evangelizar a esa gente si no sabemos qué practican? Yo he ido a perfumerías, es muy interesante entrar y ver lo que venden. Tienen esencias para todo. ¿Tú quieres un mejor trabajo? Cómprate esa esencia. ¿Tú quieres amor? Cómprate aquello. ¿Tú quieres eso? Tienen miles de esencias allá. Son pociones para lograr algo. Ya, ¿qué hacer con eso? No sé, porque no soy practicante, solo estaba buscando información. Yo creo que se bañan o algo en eso. Pero esa es la esencia. Adivinación, para impedir una mala consecuencia. Queremos cooperar con los espíritus. Queremos prevenir un problema. ¿Dónde debo construir mi casa? Yo no sé, pero los espíritus sí. Entonces, yo, a través de la adivinación, consigo información dónde debo construir mi casa. ¿Por qué? Porque quiero prevenir algo. Eso es preventivo. Tener un cristal que me trae buena suerte, que me protege de, qué sé yo. Esas son cosas preventivas. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han subido la vía a la colonia, hacia la colonia Tovar desde la Victoria. Pero hay una capilla allí antes de comenzar la subida. Y ahí ustedes encender velas. Eso es un rito preventivo. Se enciende la vela para impedir que haya algún problema ahí en la vía. Esas son prácticas preventivas. Pero por si acaso, si no sirvieron o si por una razón u otra no hicieron la práctica preventiva, hay también entonces prácticas reparadoras. Esas son prácticas hechas para reparar una mala consecuencia ya ocurrida. Y aquí tenemos básicamente sacrificios e encantaciones. Si usted ya está en dificultades, pueden venir y por sacrificar una gallina, qué sé yo, algo así, o algún animal, o por ir al chamán y él puede a través de una encantación o algo así darte algo para protegerte. Ya es demasiado tarde prevenir la mala consecuencia. Mire, alguien me dijo que fulano ha hecho algún tipo de encantación contra mí. Entonces, yo necesito una contraencantación para protegerme. Ya es demasiado tarde para prevenirlo. Ya sucedió. Yo voy a ir al chamán entonces para que me dé otra encantación más fuerte, que me sirve como escudo, para que la encantación de este no tenga efecto. Esa es práctica reparadora. Hay también magia y hechicería. La magia permite el uso directo del poder sobrenatural. Es el empleo directo del poder. Eso puede ser a través de diferentes formas. Aquí una bruja. Esos son implementos del vudú. Son muñecas del vudú que en sí tienen poder, representan a la persona. Si usted mete una aguja allí, la persona comienza a sufrir. Eso es por magia. No es por ninguna otra cosa. Es magia y solo magia. La magia funciona por su propio poder. No depende de espíritus ni nada. Muchas veces funciona porque emplea algo que ha estado en contacto con la persona. Dos elementos muy comunes: cabello, el pelo y las uñas. Los animistas, cuando corten su pelo y cuando corten sus uñas, guarden eso y lo quemen o algo así. Porque si una persona consigue eso, a través de la magia, tiene acceso a su cuerpo. Porque eso estaba en contacto con su cuerpo. Entonces, cualquier magia que esa persona hace contra este pelo, es hecho contra el cuerpo. Las muñecas de vudú muchas veces contienen adentro pelo de la persona que representa. Eso se llama magia contagiosa, magia que opera por algo en contacto con la persona. Pero hay otra forma de magia. Esa magia sirve porque imita a algo. Se llama magia imitadora. La magia imitadora logra el efecto porque imita a una actividad. Por ejemplo, si queremos lluvia, vamos a derramar algún tipo de líquido. ¿Por qué? Porque estamos imitando la lluvia. Y esta magia sirve por imitar. Yo no puedo simplemente vertirlo allí y decir, ya lo he hecho. No. Yo tengo que imitar la lluvia o la magia no va a tener su efecto. Porque es magia imitadora. Dos tipos de magia. Hay también dos formas de magia. Magia blanca, magia negra. La cosa es que la magia no tiene moralidad. Magia blanca no es magia buena, es magia que me ayuda a mí. Magia negra no es magia mala, es magia que me obstaculiza a mí. Blanco y negro es desde la óptica del observador. Si me ayuda, es magia blanca. Si me obstaculiza, es magia negra. Pero la magia en sí es amoral, no tiene moralidad. Y el quinto elemento en todo ese... Sí, ese armamento que tiene el animista para protegerse es la adivinación. Ayuda a cooperar con los poderes sobrenaturales, ayuda a conseguir su cooperación. Se usa eso para tres razones básicas. Uno, para determinar la causa de algún mal. Mire, esto me sucedió, ¿por qué? Pues vamos a hacer una adivinación. Trae la gallina, vamos a partir la gallina, vamos a ver sus intestinos y no, mire, hiciste eso y eso y eso. Y pues por eso que eso te está sucediendo ahora. Este es un brujo que usa un animal de esta porción de África y él sacrifica el animal y lea ahí de lo que está dentro del animal, lea la razón. Eso es una razón, determinar la causa de algún mal. También se practica la adivinación para determinar el futuro, practicando para impedir algún mal en el futuro, para ver si algo le va a resultar bien. El día correcto para la siembra, para la cosecha. Esas son cosas importantes porque la vida de la tribu depende de una abundante cosecha. Entonces, ¿cuál día sembramos? ¿Cuál día cosechamos? Todo eso son cosas muy importantes y no podemos dejar eso al azar, no podemos dejar eso al criterio de un ser humano. No. Vamos a dejar que los dioses nos digan cuándo debemos sembrar y cuándo debemos cosechar. Entonces, hay toda esa área de adivinación para esta razón. El tercer motivo principal para la adivinación es para ver lo que está pasando muy lejos de la persona. Ver lo que está haciendo la otra tribu, sus preparativos para la pelea. Vamos a tener una pelea entre las dos tribus. Sabemos nuestros preparativos, pero no sabemos qué están haciendo ellos. A través de la adivinación podemos saber qué están haciendo, cuántos soldados tienen, cuál es el tamaño de su ejército y todo eso. O puede ser simplemente para ver cómo está con la tía María allí después de morir. Ya tiene 3 meses de muerta y queremos saber si está pasando bien su tiempo o no. Entonces consultamos. Consultamos a la tía. Mire, tía, ¿cómo está? No, estoy bien, todo feliz. Eso es otra adivinación, pero con la misma meta. son las tres razones básicas para la adivinación. Séptima observación principal: no hay una relación inherente entre la moralidad y la religión. Decimos hace poco que la magia no tiene moralidad. La religión, en gran parte, tampoco tiene moralidad. No hay una relación necesaria entre la moralidad y la religión. El pecado se entiende más como un asunto cultural, una transgresión cultural en vez de una transgresión moral de leyes absolutas y universales. Miren, el animista no hace lo que hace porque es lo correcto. Hace lo que hace porque le da resultado. El animista es muy pragmático. Si le sirve bien, excelente. Si no le sirve, yo leí una vez el relato de una tribu allí en, creo que fue Indonesia. Tienen sus dioses, tienen sus ídolos y todo eso ahí en la casa. Si estos no les sirven, si no tienen una buena cosecha, si tienen dificultad, si tienen problemas, castigan a sus dioses. Quitan sus correas y golpean ahí al ídolo. No, honestamente, estoy hablando en serio. Golpean ahí al ídolo para castigarlo, para disciplinarlo. Y si no obedecen, si no sirven, lo colocan ahí en la lluvia para que le pegue un buen resfriado. Yo no sé qué, pero lo colocan ahí en la lluvia. ¿Por qué? Para castigarlo, porque este Dios ya no me sirve como antes. Mal Dios. Entonces tiene que castigarlo. Y lo colocan en la lluvia como castigo. No, la gente comienza a pensar así. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, no quiero que señalen con la mano, pero cuántos de nosotros conocemos gente en nuestras iglesias evangélicas que tratan a Dios así? Ay, no, Dios no hizo lo que quería que hiciera, entonces le voy a castigar. No voy al culto ya por un mes. Dejo de ofrendar. Este Dios no me sirve, entonces lo voy a castigar. No le voy a dar mi ofrenda, no le voy a servir, no le voy a ayudar. Y así lo voy a enseñar que debe cooperar conmigo. Ajá. El animismo no es tan lejos de algunas de nuestras prácticas evangélicas, tampoco. Pero eso es otra cosa, no vamos a meternos en eso. Octava observación. Para el animista, la religión básicamente es una manera de obligar a los seres sobrenaturales a cumplir la voluntad del animista. Mi religión es para que tenga poder. Yo celebro mi religión porque me da poder. Hago lo que hago no porque es correcto, no porque debo, no porque es éticamente hablando lo mejor. Hago lo que hago porque me da resultado. Me da poder con esos poderes sobrenaturales. Y yo puedo controlarlos y obligarlos a hacer mi voluntad. Y eso es el Padre Nuestro del animista. Hágase mi voluntad en el cielo y en la tierra. Eso es su Padre Nuestro. Y él tiene todo un sistema religioso para ayudarle a lograr eso. Obligar a los seres sobrenaturales a cumplir la voluntad del animista. Y la novena observación principal: la vida después de la muerte depende de los hechos de esta vida. Si se comporta bien, saldrá bien. Si se comporta mal, saldrá mal. Es una salvación que viene por las obras.